Esta es La Llamada de Medianoche.
Querido Radio Escucha, le damos una muy cordial bienvenida a este nuevo espacio de Llamada de Medianoche. En los siguientes 15 minutos, escucharemos la tercera y última parte de esta serie de programas acerca de la evolución y creación.
En el programa anterior dimos algunos datos científicos que deben haber sorprendido a muchos. En este último programa, Esteban Beitze, integrante del equipo de Llamada de Medianoche en Buenos Aires, Argentina, continuará dando ejemplos desde el punto de vista de la ciencia que subrayan que crear la teoría de la evolución es un paso de fe, pues no tiene base científica.
No queremos entretenerle más, por lo tanto, después de estos compases de música, le damos paso a Esteban para que continúe con su disertación.
Estimado oyente, me alegro de poder compartir este espacio con ustedes, en el cual tratamos el tema de la creación y evolución. En los programas anteriores vimos que la evolución es totalmente incompatible con lo que nos enseña la Biblia y también la misma ciencia. Hoy terminaremos viendo algunos argumentos más. El registro de los fósiles es una de las pruebas que la evolución presenta para demostrar su teoría. Pero la verdad es que no hay un hueso en el mundo que muestre a un animal desenvolviéndose de otro. Por el contrario, es un hecho notorio y comprobado que varios de los supuestos hombres simios encontrados y reconstruidos fueron fraudes, como ser el hombre de Java, el hombre de Pekín, el hombre de Nebraska, el hombre de Piltdown. Así hubo varios casos de mala ciencia de científicos que querían publicidad. Es interesante escuchar lo que dicen los propios evolucionistas. Colin Peterson, encargado del sector de paleontología del Museo de Londres, escribió un libro sobre la evolución. Uno de sus lectores le escribió preguntando por qué no había nombrado algún ejemplo de un ser evolucionando en otro. Él le respondió, si conociera algún ser vivo o fósil evolucionando en otro, lo hubiera nombrado en mi libro. Eso significa que no sabe o conoce de ningún ser vivo o fósil que tuviera justamente esa característica evolucionando a otro. Hoy en día, con mucha fantasía, hambre de gloria y poco profesionalismo científico, se está engañando a la opinión pública mundial. En cambio, los innumerables problemas que levanta esta teoría son dejados de lado. Otro argumento es la inconfiabilidad de los métodos de fechar, como por ejemplo el potasio-argón y también el carbono 14. Este último es quizás el más conocido. Siempre se escucha o se lee de millones de años que resultan de estas mediciones. Ya se han encontrado muchas pruebas que hacen dudar en cuanto a la confiabilidad de este método, pero lo básico es que se apoya en la asunción que las condiciones de la Tierra siempre tuvieron que ser iguales, el uniformismo se le llama esto, pero los descubrimientos de fósiles de vegetación tropical en zonas polares y mamuts congelados íntegramente en Siberia demuestran que hubo cambios radicales y rápidos. El método de medición por el carbono 14 fue inventado por el profesor Libby en California, por el cual él obtuvo el premio Nobel. El carbono 14 se forma de la unión de rayos cósmicos que entran a nuestra atmósfera con el nitrógeno 14, que también se encuentra en la misma. El carbono 14 es una sustancia radiactiva que se puede medir. Cada ser vivo, al respirar en la atmósfera, tiene la misma cantidad de carbono 14 que ésta contiene. Pero al morir, este intercambio ya no existe y el carbono 14 se va desintegrando a manera de tener la mitad después de 5.000 años de muerto. Por lo tanto, partiendo de esta base se puede medir cuánto tiempo hace que murió determinado ser. Pero como ya vimos, para que estas medidas sean confiables, las condiciones de nuestra atmósfera tuvieron que ser iguales siempre. Nuestra atmósfera funciona como un gran escudo protector, haciendo rebotar la mayoría de los rayos cósmicos. Pero si en lugar de la atmósfera que tenemos actualmente tuviéramos una mucho más gruesa, esto tendría como consecuencia que la cantidad de rayos cósmicos que pudieron entrar a ella sería muchísimo menor. A causa de esto, el carbono 14 de esta atmósfera sería muchísimo menor, lo que a su vez llevaría a los científicos a pensar en edades mucho más altas. Pero justamente esto fue lo que aconteció antes del diluvio. Según nos relata Génesis 1 y también el 2, había una gran cubierta de vapor que humedecía todo y no había lluvia. Todo este vapor evitaba que el calor se escapara, formando un clima uniformemente tropical en toda la Tierra. No había climas polares. Cuando, con el diluvio, se abrieron las cataratas de los cielos, llovió por primera vez y esta cubierta quedó muy reducida. Por esta razón, si se mide el carbono 14 en fósiles que vivieron antes del diluvio, se llega a esta cantidad increíble de millones de años de antigüedad. Además, es ampliamente difundido que los rayos ultravioletas dañan y reducen la vida. Pero al tener esa cubierta de vapor por unos 1600 años que los protegía, todos los seres vivos vivían más tiempo. Usted puede comparar las edades de los hombres que no son relatados en Génesis 5, de los cuales muchos pasaron los 900 años de vida. Todos los seres vivos crecían más de los que vemos hoy. Por ejemplo, se han encontrado fósiles de cerdos del tamaño de vacas. Los camellos tenían más de 3,5 metros de alto. Pájaros gigantescos alcanzaban una altura de 3,30. Castores gigantescos crecían del tamaño de un cerdo y así sucesivamente. Como conclusión de estas pocas pero suficientes pruebas, podemos decir que la evolución, como carece de demostraciones y por otro lado es contradecido por leyes científicas, no se la puede considerar como ciencia, sino como una religión. Eso significa que hay que creer en ella sin base científica. Hay que tener más fe para creer en la evolución que para aceptar la creación. Las consecuencias de creer en la teoría de la evolución son muy serias. Ya superficialmente nos muestra al hombre como resultado de la casualidad, sin ningún valor especial. Nos muestra la existencia del ser humano como casual, sin propósito, sin origen ni destino. Nos despersonaliza, haciéndonos igual a una masa de células. Teniendo este pensamiento como base, ya no tendremos problemas en aceptar el aborto, la eutanasia o todo tipo de experimentos genéticos como clonajes humanos. La vida humana deja de tener un valor especial. Pero lo más trágico es que se saca a Dios de la esfera de influencia del ser humano. El Dios todopoderoso que hizo todo de una forma tan bella y perfecta para que pudiéramos disfrutarlo, y nos hizo a nosotros, la joya de la creación, a su imagen y semejanza, para tener comunión con Él, ve a su criatura volviéndole la espalda. Este sobre enfatiza la creación y se olvida del Creador. El apóstol Pablo lo decía ya muy acertadamente muchos siglos atrás, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El inmenso interés de Dios encuentra su máxima expresión en la entrega de su Hijo para morir en una vergonzosa cruz en nuestro lugar, para volver a restablecer así la posibilidad de comunión con el hombre que éste había destruido por el pecado. De él se declara en la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto amor y entrega de parte de Dios, como mínimo, merece nuestra entrega incondicional y arrepentida a Él, y toda nuestra gratitud y adoración. La exhortación en Apocalipsis la podemos aplicar también a nosotros. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de aguas. Y unámonos a la adoración celestial. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Te unirás también a esa adoración celestial? ¿Le entregarás tu vida a Él? Él la quiere hacer nueva. Él quiere cambiar ese caos y quiere hacer una nueva criatura. Dios te bendiga.
¿En quién prefiere creer usted? ¿En el Dios que hizo los cielos y la tierra o en la imaginación del hombre? ¿Quién fue su ancestro, Adán o un mono?
Es interesante que el hombre prefiera rebajarse al nivel de los animales antes de asumir la responsabilidad que le dio su creador.
Me imagino que este programa ha generado preguntas que usted quisiera compartir con alguien. Por eso le invitamos a que nos escriba y con mucho gusto le responderemos. También, si desea recibir más información acerca de nuestra obra o si le interesan los temas que tratamos, le ofrecemos enviarle gratuitamente una muestra de nuestra revista mensual llamada De Medianoche. Vaya tomando el lápiz y papel para anotar nuestra dirección, que en instantes le vamos a dar.
Queremos recalcar una vez más que los que viven en la República Argentina pueden invitar al hermano Esteban Beitze, quien se dedica a dar charlas y estudios sobre una variedad de temas. Con gusto visitará su iglesia o colegio para exponer uno de los mismos. Además, dispone de una serie de diapositivas como ayuda visual para sus exposiciones.
Diríjanse a Esteban Beitze, llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si desea comunicarse en forma más rápida, también puede hacerlo por fax. Nuestro número es 00589-2309-9842, o utilizar la dirección en nuestro email, que es la siguiente: llamada@adinet.com.uy. Repito, llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si desea comunicarse en forma más rápida, puede hacerlo por fax y el número es 00589-2309-9842, o utilizar la dirección de nuestro email, que es la siguiente: llamada@adinet.com.uy. Hasta nuestro próximo programa y que Dios le bendiga ricamente.